Son 1:26 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. Y mire, si puedo yo decir que hay grandes sociólogos de la religión en nuestro país, por supuesto, el más importante, sin duda, es Bernardo Barranco, y le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy como coordinador de este libro, que me parece maravilloso, que se llama Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México, o con una cronología del fenómeno. ¿Qué le puedo yo decir? Si de alguna forma lo leí y lo viví, ¿no? No le puedo decir que a mí me haya pasado nada, gracias a Dios. Algunos amigos allegados a mí sí puedo decir que les pasó, pero lo supe muchísimo tiempo después, porque tiene un capítulo importante que tiene que ver con el padre Maciel, por supuesto, que pues fue una de las cosas más importantes que sucedió. Aquí un capítulo que es la conquista legionaria de Monterrey, porque sí llegaron a conquistar a la sociedad con mucho dinero allá en Monterrey, a los más altos estratos sociales, con el irlandés de Monterrey primero, y con la realización de los torneos de la amistad que los empezaron a hacer por allá. Pero es algo muy muy interesante, muy importante, sobre todo porque, pues por supuesto, ¿qué fue lo que sucedió tanto con las autoridades civiles como eclesiásticas, Porque si usted cree que esto nada más fue un asunto de las autoridades eclesiásticas, es una completa mentira. Pero le agradezco mucho a Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, que esté con nosotros. Querido Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues bueno, extraordinaria compilación, extraordinaria coordinación de este libro de los depredadores sagrados, la pederastia clerical en México, que bueno, nosotros muchas veces nos centramos, ¿no?, en lo que ha sucedido con los legionarios de Cristo, que también en algunos momentos se vieron unos nexos con el poder importantísimos, ¿no? Yo creo que tú te debes de acordar muy bien cuando vino el Papa a México, pues uno de los grandes orquestadores de que viniera Juan Pablo II fue el padre Maciel, consiguió que diera una misa en Los Pinos, la mamá de López Portillo lo obligó a que fuera a la misa, ¿no?, entre varias cosas más. Pero ahí hablamos de la complicidad no solo de autoridades eclesiásticas, sino también de las autoridades civiles, que fue muy importante en aquella época, Bernardo.
Sí, efectivamente estás hablando del momento cenit por parte de Marcial Maciel, que es uno de los grandes depredadores. Incluso el libro tiene el título, la primera parte, Depredador, por él, porque él fue un asesino en serie, un criminal en serie, que violaba a niños, que los engañaba, los seducía y llevaba una doble vida. Fuera era un santo, un personaje inmaculado, intachable, reconocido por el Vaticano, reconocido por los medios de comunicación, reconocido por las autoridades, los empresarios, y en realidad era una conjunción de poder y perversión que pues le marcó la vida a decenas de muchachos, de jóvenes seminaristas de la legión. Esto fue realmente y el tema de sagrado es sobre todo inspirado en la teología feminista, que cuestiona sobre todo lo que es la figura de la masculinidad sagrada. Dios es varón, Dios es hombre, los pastores son dueños de las almas, son dueños de los espíritus, y si son dueños de las almas también son dueños de los cuerpos. Entonces ahí hay una conjunción en el título, muy inspirado también en Michel Foucault, en su Historia de la Sexualidad, donde dice que no hay ninguna perversión sexual que no esté vinculado al fenómeno del poder. Y en realidad la pederastia clerical está vinculada al poder.
Bernardo, incluso la colaboración de Ruth Casas tiene un nombre que es impresionante, ¿no? La masculinidad sagrada, la aproximación teológica a la prevención pedofílica. O sea, es un nombre verdaderamente demoledor, ¿no?
Sí, ella lo que hace es precisamente esto, una reflexión desde la filosofía, desde la teología, sobre el tema de la pederastia, es decir, cómo la Iglesia en cierto sentido incluso llega a no solamente a perdonar, a comprender, sino sobre todo a encubrir los hechos. Y eso es algo que ha hecho mucho daño a la Iglesia a nivel global. Hay que recordar que a partir del 2002, con las investigaciones del Boston Globe, estalla todo el tema de la pederastia clerical. Y le cuesta a la Iglesia perder gran parte de su credibilidad, de su capital moral, y en este momento tiene un relato fallido frente al tema. Sigue pidiendo perdón, los papas se acongojan frente a las víctimas, hay un lenguaje pastoso, sedoso, de súplica, de comprensión hacia la feligresía, pero en realidad no ha cambiado la iglesia. Lamentablemente la iglesia sigue siendo opaca, sigue siendo en cierto sentido cómplice de los crímenes de pederastia clerical que cometen estos, podríamos decir, demonios con sotana, de esos personajes sombríos con sotana.
Bernardo, yo quería preguntarte desde hace mucho tiempo, porque me tocó, como te digo, convivir con muchos legionarios, algunos que estuvieron cerquísimo, muy cerca de Maciel, de nuestro padre, como había que llamarle, ¿no? Porque era también parte de esa, era parte de esa pervención, ¿no? Que realmente me queda claro que nunca se dieron cuenta de algunas cosas hasta que fueron muy evidentes. No era tal, de verdad, el boato de poder que tenía este hombre y el boato de santidad, que muchos o se hacían, ¿no?, o finalmente no lo veían. Fue lo mismo que pasó con las autoridades eclesiásticas, estoy hablando de la Arquidiócesis de México, estoy hablando también del propio Papa Juan Pablo II.
Sí, totalmente. Es decir, había una red de complicidad, de apoyo, de cobijo que tuvo Maciel, empezando por la propia arquidiócesis, y ahí un personaje que está en el libro y que Mónica Uribe lo describe muy bien, que es Norberto Rivera. Norberto Rivera le debe a la ciudadanía, a la feligresía, el haber encubierto a este criminal. Es decir, ahí Norberto Rivera tiene un papel preponderante en el encubrimiento, lo defendió a capa y espada, se movió con autoridades, con políticos, ¿no?, con el propio Vaticano para poder, digamos, sacar el fuego, las castañas donde estaba metiendo Maciel. Pero la evidencia, los hechos, la contundencia de los testimonios y las pruebas, claro, lo fueron hundiendo.
Oye, Bernardo, ¿me das una pausita? ¿Me dejas? Bueno, yo quiero seguir platicando contigo. Este tema me parece apasionante y además debido y necesario de platicarlo, pero ya sabes que la computadora nos corta, pero regresamos contigo después del corte.
Claro que sí.
Minutos tiempo del Centro de la República Mexicana y estamos platicando con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones y también coordinador de este libro maravilloso, Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México. Y platicábamos, Bernardo, de la complicidad de las autoridades eclesiásticas, que también, pues bueno, muchas veces se fundían con la complicidad de las autoridades civiles.
Sí, totalmente, totalmente. Creo que este es uno de los grandes aportes que tiene el libro, una demanda muy fuerte, muy documentada, muy sentida, para demandar, solicitar que las autoridades, el gobierno, atraiga los casos. Es decir, llevamos 20 años con el tema, 20 años donde la iglesia ha sido muy sacudida, su autoridad moral ha estado también muy puesta en cuestión, pero no pasa nada. Es decir, no hemos logrado un enfoque a víctimas. Sigue reinando la impunidad, sigue reinando la opacidad, arreglos bajo la mesa, bajo el oscurito, muchos chantajes por parte de las autoridades eclesiásticas. Y lo que sacamos de conclusión es que no bastan ya las denuncias, incluso las grandes denuncias periodísticas. Los estados deben intervenir de manera muy directa, como en algunos países, estoy hablando de Australia, Alemania, Bélgica y sobre todo Chile. En Chile, por ejemplo, cambios legislativos lograron que el Estado podría traer, y frente a las investigaciones, el arzobispado de Santiago dijo poner muchos recelos para entregar documentación, y el Estado, con todo el peso de la ley, irrumpe los archivos, allana las instalaciones del arzobispado y saca los documentos que quería sacar. Es decir, estamos frente a la oportunidad de tener en los gobiernos, sobre todo el gobierno de México, la posibilidad de reaccionar y poder hacer justicia a las miles de víctimas que hay. Cuando digo miles, en México es una realidad, no es una especulación. Y en ese sentido, Francisco, creo que estamos todavía muy lejos. Cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador que qué pasaba con la pederastia, él dijo: con la iglesia no me meto. ¿no? Un poco como un poco la problemática hoy con el tema del aborto. Con la Iglesia no me meto, uno entendería políticamente, pues no se quiere meter con la institución más, una de las más poderosas del país. Hay una racionalidad política comprensible. Pero yo te pregunto, Francisco, ¿dónde queda el derecho a las víctimas? ¿Dónde queda la protección a la infancia? ¿Dónde queda la justicia de tantos niños, jóvenes, que pasaron por este trauma que los marca toda su vida? Es ahí la responsabilidad del Estado. ¿Dónde queda la justicia para esos amigos tuyos que has mencionado?
Claro.
Entonces creo que aquí hay una enorme responsabilidad del Estado que no ha sabido asumirla hasta el momento.
Bernardo, en el caso del Vaticano, ¿fue Ratzinger el que empezó con la investigación? Porque tú veías a Maciel, me tocó más incluso alguna vez que visité el Vaticano muy chavo, que en la audiencia de los miércoles salía Maciel en el pues, ¿cómo se le podríamos decir? En el desfile del Papa Juan Pablo II. ¿Nunca lo supo Juan Pablo II? ¿Fue Ratzinger el que le puso un poco más de atención a esto?
No, sí, lo llegó a saber. Es decir, el Papa Juan Pablo II era muy amigo de Marcel Maciel desde antes de que fuera Papa. Marcel Maciel apoyó parte de los procesos que tuvo en Polonia cuando era cardenal en Polonia, y en ese sentido había una amistad larga. Juan Pablo II no creyó las denuncias de los exlegionarios encabezados por José Barba.
Uh-huh.
No los creyó. Y
que también es el que habla de esto en el libro, por cierto.
Ahí habla precisamente sobre eso, de cómo ellos pues se enfrentan al mundo entero, porque el Vaticano no les cree, no les creen en México, los medios de comunicación incluso los ridiculizan. La única empresa, CNI Canal 40 en aquel entonces, que se atreve, pues es sancionada incluso con un embargo o con una boicot empresarial, es decir, contra el mundo. Juan Pablo II no, ya Ratzinger sí, porque tenía todos los expedientes, todas las quejas las tenía, pero le impone una sanción muy débil, que es lo envía a la oración y al silencio por su edad, cuando debió haber iniciado un juicio canónico, como ahora se hace. Y después, muere Marcel Maciel en la impunidad absoluta, es decir, muere señalado solamente, cuestionado, pero nunca enfrentó un juicio canónico y muere arropado por sus propios legionarios, por ese círculo cercano, que en realidad era un círculo de complicidad, ¿no? Y después los legionarios pues plantean la hipótesis de una manzana podrida en un cesto sano, cuando muchos pensamos que esto no puede ser, ¿no? Sociológicamente es imposible.
Claro.
Es decir, construye una estructura que lo avala, lo arropa, pero es una estructura que también está fuertemente dañada por todo ese proceso de degradación por parte de Marcel Maciel.
En la parte del libro que tú firmas, querido Bernardo, El rol de los medios de comunicación y la pederastia, los límites de la denuncia periodística, tocas un tema que lo acabas de alguna forma de mencionar, que es los medios de comunicación que están dispuestos a entrarle a un tema tan sensible por varias cosas, ¿no? A veces por intereses, a veces porque además de toda la gente en México no le gusta que se metan con la iglesia, por más que hayan hecho cualquier cantidad de barbaridades. Pero tocas un tema muy sensible en tu colaboración, Bernardo.
Totalmente, mira, ahí lo podría resumir en unas cuantas palabras. Es decir, hay una primera etapa donde los medios son cómplices. Los vínculos empresariales con Maciel, la cercanía que había, la confianza, dueños, los empresarios de los medios, no aceptan, no comprenden y creen que es un ataque. Y muchos de los exlegionarios, estos héroes que en esa primera generación de los años 80, 90 se atrevieron, pues fueron en algunos de ellos ridiculizados o incluso criminalizados. El Norte fue un periódico que fue bastante duro con los exlegionarios. Cuando explota todo esto en el Boston Globe, que hay una investigación muy a fondo, un periodismo de investigación muy fuerte, todo cambia, ¿no? Los testimonios son muy dramáticos, la gente se conmueve, tiene un gran impacto, y después hay un boom de denuncias de los medios de comunicación a nivel mundial a partir del 2002, podríamos decir, hasta hace unos 5 o 6 años. Tanto, Francisco, que el tema de la pederastia se convierte en un género. Hay reportajes, hay documentales llenos de entrevistas, testimonios de víctimas.
Películas desgarradoras. Sí.
Películas, incluso películas que ganan un Oscar, ¿no? Uh-huh. Como Spotlight, que es un tema importante. Lo que te quiero decir es que el tema de la pederastia mediáticamente se convierte en una mercancía lucrativa.
Sí. Sí, sí.
¿No? Y creo que estamos ya llegando a un desgaste de esa parte, felizmente, porque también hay que reconocer mucho amarillismo. Y estamos entrando a lo que te decía hace un momento, es decir, no bastan los medios, sino es muy importante que intervenga, sobre todo, con todo el rigor de la investigación, con todo el peso institucional, los gobiernos, para poder enfrentar bien estos casos.
Bernardo, de verdad que fue un trabajo extraordinario, yo lo recomiendo mucho a la gente que lo busque, está coordinado por ti, hay varias colaboraciones, es del sello de Grijalbo. Además de todo, tiene una, como lo dice la portada, tiene una cronología de los hechos muy, muy interesante, y que además de todo, de verdad, es impresionante cómo coincide, ¿no?, con la historia política de nuestro país. ¿No? Es interesantísimo,
sí,
la verdad.
Oye, déjame decirte, Francisco, muy rápidamente, que ya que hablabas de Monterrey con mucho entusiasmo al principio, hay un capítulo sobre Monterrey, donde la pregunta de fondo es por qué los colegios legionarios están abarrotados frente a toda esta crisis. Cristina Sada, que es heredera de la dinastía de los Garza Sada, Grupo Monterrey, prima de Salinas Pliego, activista ella muy intensa, se pone a hablar con una gran cantidad de padres de familia que llevan los hijos a los legionarios. Y la conclusión es verdaderamente aterradora, ya que estás hablando de Monterrey. Llevan a sus hijos, sobre todo porque esos colegios son espacios de agregación social. Es decir, son lugares de ricos para ricos. Son lugares donde van a surgir futuros matrimonios, negocios, alianzas, vínculos entre los padres. Es decir, a muchos de estos padres de esta zona de San Pedro no les importa la calidad de la enseñanza, no les importa los escándalos de Maciel ni los legionarios, no les importa incluso que sus hijos pudieran estar en riesgo. Lo que les importa es el estatus,
pues,
y es el mantener ese estatus.
Pues querido Bernardo Barranco, te agradezco mucho, y sí, sí, recuerdo, ya nos tenemos que ir a una pausa otra vez, te agradezco mucho y recomiendo Depredadores Sagrados, Pederastia Clerical en México, del sello Grijalbo, y sí recuerdo que además cuando vieron ayer el irlandés de Monterrey fue toda una campaña de verdad de mercadotecnia importantísima. Pero bueno, gracias Bernardo, te mando un abrazo fuerte.
Francisco, gracias.
Gracias. Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, pausa, volvemos.